Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Por primera vez en 4 años ha bajado el número de muertos en las carreteras en 2018. Lo acaba de explicar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que anunciaba un cierre del año con 1.180 fallecidos en accidente de tráfico. Laura Otón.
Sí, descienden también los lesionados medulares. El 74% de los fallecidos, eso sí, han sido en las carreteras convencionales por salidas de vía y choques frontales. Esto se traduce en elevada velocidad. Han aumentado los fallecidos también en las autovías. Y preocupante es el número de peatones que fallecieron en vías interurbanas, un 20% más. El ministro del Interior, Grande Marlaska, se felicitaba discretamente, eso sí, por los datos.
En el año se ha disminuido 1,5% el número de fallecidos en las vías interurbanas. En los últimos 4 meses, la disminución, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ha sido del 9,5%, con lo cual es un porcentaje mucho más importante.
Y para el segundo trimestre de 2019 se prepara una modificación de la Ley de Seguridad Vial, donde se revisará el carnet por puntos o la modificación de los cursos de formación vial, entre otras medidas.
La lacra de la violencia machista no da tregua y esta mañana lamentábamos la primera muerte de una mujer a manos de su pareja. Se trata de una joven de 26 años que moría apuñalada por su novio de origen ecuatoriano, que ya ha sido detenido en Laredo. Los vecinos de esta localidad cántabra se han concentrado este mediodía como medida de repulsa. Desde el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios ha mostrado también su condena a este asesinato. Además, el presidente del PP, Pablo Casado, aseguraba que no va a admitir lecciones de la izquierda contra la violencia machista cuando ellos cenaban en Nochebuena con los terroristas de ETA.
El Partido Popular no va a admitir ninguna lección por parte de la izquierda de cómo combatir esta lacra social y, por tanto, tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que quieren destruir España desde Cataluña.
El presidente del PP también acaba de pedir a Vox que deje fuera del debate político el tema de la violencia de género. Ya sabes que Vox se niega a apoyar ese pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos en Andalucía si no se cambia esa ley contra la violencia de género. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado a la unidad de acción de las fuerzas políticas para que el gobierno cumpla con los plazos ya fijados para la puesta en marcha de la alta velocidad y la modernización de la red ferroviaria. Lo hace y lo ha hecho después de que la noche del 1 de enero se volviera a registrar la avería de un tren que dejó tirados a 163 pasajeros. En declaraciones a Herrera en COPE, Fernández Vara decía que estos incidentes son una prueba de la desigualdad entre las distintas regiones de España.
De lo que yo creo que está ocurriendo en España, que dedicamos o se dedica mucho más tiempo a hablar de banderas, de himnos y de lenguas que de combatir la desigualdad. Y yo no digo que nosotros seamos menos ni más que nadie, pero los españoles deben de tener en cualquier sitio que vivan pues acceso a unos medios de transporte razonables y propios del siglo XXI.
Y el Partido Popular ya ha solicitado formalmente la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta del Gobierno, de Carmen Calvo, para que explique los viajes del presidente Pedro Sánchez en el Falcon. El Ejecutivo emitió una nota en la que hablaba del carácter secreto de estos gastos, de estos viajes, y el PP quiere ahora que se concrete cuánto costó el traslado de Sánchez al Festival de Benicàssim, al FIB, el pasado mes de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Villarreal y Real Madrid dan el pistoletazo de salida al fútbol en este 2019. Santi Duque.
En el partido aplazado, Marta, de la jornada 17, que no se pudo disputar por estar jugando el equipo de Solari el Mundialito de Clubes, del que salió ganador. Es un partido, el primero del año, que se le suele atragantar al Real Madrid en las últimas temporadas. Solari tendrá las bajas de Asensio, de Mariano y de Llorente, por lo que Casemiro volverá al pivote defensivo. El Villarreal necesita puntuar para salir de los puestos de descenso. Lo contamos todo en el primer tiempo de juego de 2019 desde las 8:30 de la tarde. También estamos pendientes del mercado de invierno en este segundo día de actividad. De momento el único movimiento oficial es la cesión del internacional danés Martin Braithwaite, atacante de 27 años, del Middlesbrough al Club Deportivo Leganés. Y en baloncesto, hoy arranca la decimosexta jornada de la Euroliga. El Real Madrid recibe en el Wizzing Center al Maccabi de Tel Aviv a las 9:45 y a las 9:30 el Gran Canaria se mide en el Arena al Kinky Ruso.
Gracias, Santi. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hoy vais a hablar en el espejo de la campaña Minutos de Esperanza, que ha impulsado 16 diócesis de Aragón para que los reclusos de las tres cárceles de esa comunidad autónoma puedan felicitar la Navidad a sus familiares.
Es una campaña que ha recaudado 12.500 euros con los que la Iglesia ofrece un testimonio de amor y de perdón a los descartados de la sociedad. El reto inicial era conseguir 10.000 y ya era muy ambicioso, así que la generosidad de cientos de personas ha permitido reunir 500 tarjetas de más, y eso va a permitir a los capellanes que vayan satisfaciendo necesidades de los reclusos, no en Navidad, sino a lo largo de todo el año. El obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, entregó personalmente ese regalo el día de Navidad a los internos del centro penitenciario de Zuera. Los responsables de la campaña subrayan que este gesto además transforma a los que están en la cárcel, porque muchos no se pueden ni creer que gente desconocida les ayude sin esperar nada a cambio, sobre todo después de haber hecho ellos cosas mal. Bueno, contamos esta campaña ampliamente en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE y, por desgracia, tenemos que hablar en este programa de la violencia machista. De nuevo, tenemos que hacerlo porque tenemos un nuevo caso. Es una de las noticias de esta mañana, la muerte de una joven de tan solo 26 años en Laredo a manos de su pareja, que presuntamente la ha apuñalado. Este individuo está detenido. Y contamos esta nueva historia, esta nueva tragedia, cuando hace unos días hacíamos balance de las mujeres que habían muerto a manos de sus parejas o exparejas, 47 a lo largo de todo el 2018. Es verdad que esta cifra es la más baja desde que hay registro oficial, pero sin duda no se puede cejar en el empeño de poner fin a este tipo de sucesos. Hay que sumar además otras noticias que nos llevan a hablar de violencia machista. Los 5 miembros de la manada van a seguir en libertad provisional hasta que haya sentencia firme. La Audiencia de Navarra ha rechazado por 2 votos a favor y 1 en contra el ingreso en prisión de nuevo de estos condenados a 9 años de cárcel por abuso de una menor en los Sanfermines. Bueno, es la decisión que toma este tribunal, que lógicamente tiene más información de la que tenemos pues el común de los mortales y también lógicamente los periodistas. Este caso está en este momento en caso del Supremo, es el que tiene que tomar la última decisión. Y bueno, el debate de la violencia machista también se ha colado en el ámbito político, porque estamos pendientes de ese acuerdo que deben cerrar en Andalucía. Partido Popular y Ciudadanos necesitan el apoyo de Vox para poder sacar adelante este acuerdo de gobierno, y la ley de violencia de género es uno de los puntos por los que esta formación política en principio no va a apoyar este acuerdo, a no ser que se introduzcan cambios o se cambie la ley directamente. Bueno, vamos a hablar de este asunto pues con alguien que conoce muy bien, ¿no?, esta cuestión, que es con quien hay que hablar cuando se habla de estos temas. Es María Tardón, magistrado, experta en temas de violencia de género y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, teníamos ese balance del año 2018, esas 47 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Hay un dato que sigue sorprendiendo, ¿no? O quizá a usted no le sorprenda y le parezca lógico. 14 de estas mujeres, solamente 14 habían presentado una denuncia. ¿Por qué se sigue teniendo miedo, ¿no?, acudir a la policía y denunciar una situación de maltrato?
Porque la violencia de género produce estos efectos en las víctimas, las atrapa de tal manera que en muchas ocasiones no es solo el miedo, es la dependencia emocional, la dependencia afectiva, el miedo al futuro, el miedo a sentirse rechazadas, la manipulación que sufren muchas veces víctimas, que aguantan años y años y años de tortura y de maltrato, hasta que de repente un día, bien por alguna razón que haya incomodado más de la cuenta a su torturador, a su maltratador, o bien porque ellas mismas hayan tomado una decisión de decidir libremente salir de esa situación, pues se ponen en riesgo y el maltratador acaba con su vida, porque es la única manera que entiende de mantener bajo su dominio, bajo su yugo a una mujer a la que ha venido maltratando, porque la considera como cosa suya, como cosa propia. Esta es la duda la realidad de la violencia de género. Quien no quiera ver esto, pues es que verdaderamente está en un camino muy equivocado.
María, ¿cómo se puede, cómo se puede revertir esa cifra? ¿Cómo se puede animar o conseguir? ¿Falta medidas de protección para que estas mujeres se animen a denunciar?
Pues yo creo que el único camino es seguir perseverando por donde comenzamos esta senda ya hace pues muchos años. En el año 1999 ya hubo alguna reforma, en el 2003 se reformaron códigos penales y leyes procesales para conseguir instrumentos de protección, para conseguir castigar más severamente estas conductas delictivas en el ámbito de la violencia familiar, en el de la violencia de género, y después con la ley integral de la violencia de género. Pues yo creo que se dio un paso muy importante, porque sobre todo puso en marcha órganos especializados en el ámbito judicial y fiscal y policial para luchar contra esta verdadera lacra social que se mantiene y pervive pues a través de convenciones, a través de culturas, a través de idearios que por alguna razón no conseguimos del todo erradicar. Fíjese usted que la víctima primera de este año era una chica muy joven. Y es que llama mucho la atención que entre los individuos más jóvenes se relacionen en pareja pretendiendo que la mujer tiene que estar sometida al hombre y que puede recurrirse al uso de la violencia física para hacer valer ese predominio.
María, ¿se puede establecer un perfil de la víctima de violencia machista? ¿O es tan transversal esta lacra que no se puede llevar a cabo una definición exacta de cuál es la mujer tipo que puede llegar a ser maltratada?
Sí, mire, el perfil es ser mujer. Cualquier mujer, incluso profesionales, incluso mujeres valientes, mujeres con carácter, mujeres que la gente dice, no, hombre, no, ellas mismas dicen, no, a mí esto no me va a pasar nunca. Bueno, pues la violencia de género termina afectando a mujeres de toda condición, a mujeres de todos los estratos sociales, económicos, profesionales, de cualquier ámbito, porque es una cuestión que tiene que ver con cómo se entiende la relación de pareja. Y con cómo se ceden determinados postulados para no incomodar, para no mantener un conflicto con aquel hombre del que en un momento dado pues se han enamorado y han querido unir sus vidas a las de él. Una vez que comienza este ciclo de la violencia de género, la verdad es que es un camino en el que resulta a muchas víctimas muy difícil salir, porque lo primero que hace un maltratador no es pegar, sino manipular, someter psicológicamente. Cuando viene la primera agresión, normalmente esta mujer ya ha sido aislada de su entorno, ya ha aprendido a ceder para contentarle, para no incomodarle, para evitar el conflicto. La ha desestructurado como persona, ha anulado su personalidad de tal manera y su autoestima, que muchas veces no se considera capaz, incluso después de haber sufrido una agresión, de acudir a los organismos institucionales o incluso a las personas de su familia o de su entorno más íntimo para denunciar y para describir lo que está sufriendo. Por eso muchas mujeres, cuando acuden a denunciar, llevan años sufriendo maltrato y en algunos casos, como vemos, pues ni siquiera llegan a denunciar hasta que se produce la muerte por violencia de género. Pero mire, quiero recuperar una cosa que me ha dicho usted. ¿Qué podemos hacer? Sí. Mantenernos unidos, de verdad. En este camino la política no debe entrar. Solamente hemos sido capaces de implementar y de establecer medidas eficaces contra la violencia de género cuando todos los partidos políticos, cuando todas las instituciones, cuando todos los expertos que tratamos con mujeres víctimas de violencia de género y que investigamos y perseguimos estos hechos, nos hemos puesto de acuerdo para tratar de buscar las mejores herramientas legales penales y de protección y asistencia.
A cuenta de eso, María, es que quiero aprovechar, me interesa muchísimo su opinión, pues como jueza experta en temas de violencia de género. Estamos hablando mucho en estos últimos días de esta ley de violencia de género, que como también destacaba usted, se ha colado en el debate político a cuenta de ese pacto que se intenta cerrar en Andalucía entre Partido Popular y Ciudadanos, y hay una formación, Vox, que tiene la llave, ¿no?, para esta formación de gobierno, y rechaza que se incluya en ese pacto pues la ley de violencia de género. Usted, como experta, que conoce el texto, lógicamente, a la perfección, se quejan de que en esta ley, con esta ley, pues se deja de un lado a los hombres, se criminaliza de alguna manera, o se ataca la presunción de inocencia. ¿Esto se puede afirmar de esta manera?
Eso no es verdad. Eso no es verdad, ni es así, ni se ataca la presunción de inocencia, ni se afecta al principio de igualdad. No es que se lo diga yo, que llevo muchos años trabajando con este tema y aplicando en muchas ocasiones y en muchas sentencias y a lo largo de miles de resoluciones esta ley integral de violencia de género y los tipos penales que en la misma se han venido a incorporar, ¿no? Uh-huh. Es que lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es que verdaderamente aquí lo que se trata es de castigar unos hechos en los que hay mayor grado de antijuridicidad por la relación existente entre agresor y víctima y por los efectos tan absolutamente devastadores que producen las víctimas la violencia de género, que los que esas mismas agresiones o esas mismas manifestaciones de violencia psicológica o física, pues uh-huh, unas amenazas o incluso un maltrato físico que se podría dar en cualquier otro ámbito. Imagine usted, pues una mujer que por la calle tiene un problema con un hombre en un asunto de tráfico, ¿no? Uh-huh. Y que hay una agresión dentro de ese ámbito. Pues esta mujer no va a ser tan afectada por esa agresión ni en lo psicológico, ni en lo personal, no va a exculpar a su pareja, a su agresor, no va a desarrollar dependencias afectivas de su agresor, uh-huh, ni va a producirse ese ámbito de intimidad que se produce en la violencia de género. Uh-huh. El identificar como más graves esas conductas ha sido algo por lo que se llevan muchísimos años luchando, pero no solo en España. Estamos hablando de que las convenciones internacionales de las que formamos parte, la Convención de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Convenio de Estambul en el ámbito del Consejo de Europa, las directivas de la Unión Europea, todos los instrumentos legales han identificado como más graves estas conductas. Aquí no se vulnera la legalidad, se castiga más severamente lo que es más grave.
Bueno, pues seguiremos escuchando siempre sus explicaciones porque ya le digo yo que este tema va a seguir siendo recurrente en los próximos días y lo ha explicado usted fenomenal, como no podía ser de otra manera. María Tardón, magistrado experta en temas de violencia de género y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía
COPE. Gracias a ustedes.
Gracias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias que debes conocer sí o sí. Y te las cuento con Adrián Gil, primera víctima de violencia machista este año.
Se trata de una mujer dominicana de 26 años que ha muerto asesinada en la localidad cántabra de Laredo por las puñaladas que presuntamente le ha asestado su pareja sentimental, un hombre ecuatoriano que ya ha sido detenido. La joven tenía una hija de 5 años en la República Dominicana. Centenares de vecinos se han concentrado a las puertas del ayuntamiento en repulsa del asesinato de la que es la primera víctima de violencia machista en España en 2019.
La manada va a seguir en libertad.
Así lo han estimado dos de los tres jueces de la Audiencia Provincial de Navarra. Consideran que los 5 miembros de la manada han acatado las condiciones impuestas por la sala en todo este tiempo y que el riesgo de fuga es bastante indeble. Desestima así, por lo tanto, la petición de prisión provisional solicitada por la Fiscalía, la acusación particular, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.
Desciende el número de muertos en nuestras carreteras.
Y lo hace por primera vez en los últimos 4 años. 2018 se ha cerrado con un total de 1.180 muertos en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas, lo que supone 18 menos que en 2017. Aumentan, eso sí, un 20% los peatones fallecidos en vías interurbanas. Para el segundo trimestre de 2019, Interior prepara una modificación de la ley para la seguridad vial, en los que se revisará el carnet por puntos o la modificación de los cursos de formación vial.
Bueno, pues este va a ser uno de los asuntos que vamos a tratar en mediodía, esas cifras que nos deja la DGT en cuanto a fallecimientos en accidentes de carretera a lo largo del pasado año. La verdad es que es una buena noticia que haya bajado el número de muertos en 4 años, pero siguen siendo 1.180 personas las que se han dejado la vida en las carreteras y al final, bueno, pues siempre se puede evitar y se puede trabajar para que esta cifra un día llegue a cero víctimas mortales en las carreteras. Y para eso se va a introducir cambios, lo anunciaba el ministro del Interior, Grande Marlaska, en la ley de seguridad vial para el próximo año, para este año, ya estamos en el 2019, es difícil habituarse a decir que estamos en 2019. Bueno, se preparan ya esas medidas para mejorar la ley de la seguridad vial a lo largo de este 2019. Queremos preguntarte, queremos saber cómo ves tú este dato, que es positivo, sin duda, aunque sigue habiendo víctimas mortales en las carreteras, pero bueno, que por cuarto año, por primera vez en 4 años, se ha reducido esta cifra. ¿Cuáles crees que son las razones de este cambio? ¿Tú eres prudente al volante? ¿Lo piensas una vez que te sientas en el coche y sabes la responsabilidad que tienes a la hora de conducir? Bueno, queremos saber cómo lo ves. Estamos esperando tus notas de voz al WhatsApp del programa, el 637-230000. 637-230000. Queremos saber cómo te pones tú al frente del volante. Ahora cogemos un cohete y nos vamos a la luna. Bueno, nos vamos a la luna porque hay una sonda china, se llama Chang'e 4, que ha logrado un alunizaje con éxito, pero bueno, tú ya recuerdas, ¿no?, en el que se hizo en su momento por parte de los Estados Unidos, ¿no? Pero es que este ha sido en la cara oculta de la Luna. Hasta el momento ninguna nave había logrado alunizar en esta parte del satélite terrestre. Sí, se habían hecho fotografías, se había conseguido observar, lo habían hecho los rusos y los norteamericanos, habían logrado hacer fotografías, pero nunca se había tomado tierra, por así decirlo, en esta zona oscura de la Luna, que se conoce como la cuenca de Aitken. Bueno, ¿a qué ha ido ahí esta sonda Chang'e 4, esta sonda china? Pues lo que va a hacer, pues en general, todas las ondas que se lanzan al espacio, va a realizar tareas de observación astronómica, va a analizar el terreno, el relieve, va a detectar la composición mineral, la estructura de la superficie lunar. Bueno, básicamente va a estudiar el medio ambiente de esta cara oculta de la Luna. ¿Por qué se llama así esta sonda, la sonda Chang'e? Pues porque hay una leyenda china que dice que hay una diosa que vive en la Luna. Bueno, el objetivo de este programa es que en el 2036 una misión tripulada pueda llegar a esta parte oscura de la Luna. Bueno, a ver qué información nos van lanzando esta sonda, la Chang'e 4, que ya está realizando su trabajo en esta parte del sistema solar. Bueno, este momento de ovación que se escucha en el fondo de esta música era el momento en el que los asistentes celebraban que el Papa Francisco participara en uno de los números que los artistas del Circo de Cuba ofrecieron al Santo Padre. Si no has visto las imágenes, si no has visto el vídeo, la verdad que merece mucho la pena porque es muy simpático. El Papa cogía un balón que le ofrecía uno de los acróbatas y lo hacía rodar en su dedo índice. Una imagen, bueno, pues que ha dado la vuelta a las redes sociales. No es la primera vez que el Circo de Cuba va de gira por Italia y aprovechando pues este viaje, ¿no?, que hace por todo el país transalpino, pues llega hasta el Vaticano con sus ejercicios de cuerda cuerdas, aros, pelotas, malabares, equilibrios y música de ritmo electrónico y tropical. Ya lo hicieron en el año 2017 y este año pues han arrancado consiguiendo incluso que el Papa participara en uno de estos espectáculos que iban ofreciendo ante todos los asistentes a esta audiencia. Bueno, y del Papa nos vamos a hablar de otra persona pues que es también bastante llamativa, Yuichiro Miura. Bueno, este hombre, bueno, para poder hablar de este hombre, de este japonés, hay que poner la siguiente música. Este japonés, Yuichiro Miura, tiene 86 años y acaba de coger un avión, en estos momentos está volando este hombre, destino a Argentina. Se dirige a Mendoza para emprender el ascenso de la Aconcagua. Tiene 86 años. Bueno, la Aconcagua, seguro que te suena, pero por si no lo recuerdas, es la cima más elevada de América del Sur, 7.000 metros de altitud, y ahí que va este japonés. Y no es la primera vez. Hace 30 años consiguió coronar este pico y ahora pues quiere repetir la hazaña con 86 años y esquiando. Ahí es nada. Pues Yuichiro Miura acaba de empezar esta aventura, ha despegado de Tokio, va a hacer escala en París, de ahí va a seguir el viaje hasta Mendoza, en Argentina, y a ver si lo consigue. Seguiremos sus pasos desde Mediodía Cope, claro, desde la comodidad de este estudio, no vamos a ir detrás de este japonés que se las trae. Bueno, y de aviones es la última historia que te cuento. 600 euros el billete, todo un chollo. Bueno, dicho así, seguro que me dice, bueno, depende de dónde sea el viaje, depende de dónde vaya sentado. Bueno, pues si te cuento y si te explico que ese billete en realidad cuesta 14.000 euros, ¿cómo te quedas? Bueno, pues la historia es la siguiente. La compañía Cathay Pacific Airways, que es la mayor aerolínea internacional de Asia, ha estado vendiendo por error billetes de primera clase a precio de turista durante los primeros días de 2019. Son billetes para ir de Vietnam a Canadá y a Estados Unidos y para el mes de agosto. Un blogger de viajes se dio cuenta del fallo, lo dio a conocer. Según la aerolínea, esto se ha debido a un pirateo de la página, pero la cuestión es que ahora hay pues una serie de personas que han comprado su billete de primera clase a precio de turista. En vez de pagar 14.000 o 10.000 euros, que sería 1.000 euros, perdón, que sería todo el viaje completo y de vuelta desde Vietnam hasta Norteamérica, pues han pagado 1.000 euros en vez de los 16.000 que vale el viaje, y ahora está en esa tesitura la compañía, a ver qué van a hacer. ¿Te imaginas que esto te hubiera pasado a ti?
Nadie me avisó que iba a suceder, y ahora estoy también aquí en el Edén contigo.